Damas y caballeros, tengo el gusto de presentarles a don Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la Confederación de Empresarios. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Sé que anda usted por ahí, por esos mundos de Dios, pero yo no sé si ayer le dio tiempo para ver dos cosas. Una, la comparecencia, o escuchar la comparecencia, y por lo tanto los datos de la IDEF, derribando de nuevo también, al igual que Funcas, los detalles de supuesto crecimiento que prepara los presupuestos, y el debate entre el señor Sánchez y el señor Núñez Feijóo con esto de fondo. Si tiene noticia de las dos cosas, ¿qué sensación le causan?
Bueno, he estado el lunes en Roma con el Santo Padre y hoy estoy en Bruselas porque intervengo en lo que es la cumbre tripartita que se hace todos los años dos veces. Soy vicepresidente de los empresarios europeos y tengo que intervenir aquí ante Ursula von der Leyen en la comisión. Pero bueno, efectivamente, bueno, ya nosotros veníamos avisando, es decir, y el propio gobernador del Banco de España, y comentabas a la Funca, es decir, nuestros cálculos de crecimiento del año que viene, en el mejor de los casos, decíamos, en el mejor de los casos, y ya lo dije hace más de 15 días, era el 1,5, y en el peor de los casos, el 1%. Al día siguiente, el gobernador del Banco de España hizo un planteamiento del 1,4. Bueno, ya hemos estado hablando, se ve ahora el 1,2, el 1,1. Y tenemos que pensar que estamos hablando también de que, piensa antes de la crisis, cuando hablábamos de que el déficit tenía que ser menos del 2%, y ahora nos parece normal, y más cuando el Estado encima está ingresando como nunca, tener déficit del 4,5, del 5. Bueno, pues si la previsión del gobierno es un crecimiento del 2,2 o 2,3, 2,1, y resulta que crecemos el 1,1 y resulta que estamos con déficit del 4,5, y si resulta que los tipos de interés, en vez de ser negativos como han sido, el propio gobernador también ha anunciado que posiblemente este año puedan ir hasta el 2,5%, ahora serán el 0,75. Bueno, pues yo creo que en una empresa lo que haríamos es llamar al equipo directivo inmediatamente y decir, señores, a ponerse las pilas y a ver qué pasa aquí, y vamos a hacer un por lo menos un espacio real, porque yo creo que lo primero que hay que ver es cuál es la realidad y luego ver cómo gestionamos, ¿no? Por tanto, yo creo que evidentemente los presupuestos a nosotros no nos cuadran.
Bueno, y las... Si el ingreso no es el ingreso que está previsto y tú no tocas los gastos, entonces algo pasa, tienes que pedir ese dinero. Y si además tú tienes gastos fijos, estructurales, con ingresos que son coyunturales, cualquier empresario sabe que eso no sale adelante. ¿Cree usted, por lo tanto, que el año que viene, con estas cuentas tal cual, si no remiendan, volvemos a endeudarnos más?
Sí, bueno, pero además hay algo curioso en lo que planteabas, porque es cierto, estamos hablando de unos ingresos coyunturales y unos gastos que pueden acabar siendo estructurales. Yo creo que ese es el gran drama y el gran problema, porque es que estamos en un espacio donde el Estado está ingresando más que nunca, se está aprovechando de la inflación. Y eso significa, en cambio, las empresas no lo están haciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos empobreciendo al país, y llega un momento de, por mucho que me digas que te voy a pagar, si yo no gano, no voy a poder pagar impuestos. Nosotros queremos pagar impuestos, pero para pagar impuestos primero hay que tener beneficios, hay que ganar, hay que generar empleo. Es decir, yo creo que es lo más importante. Es decir, mira, el Papa el lunes nos decía, lo más importante para romper la desigualdad es crear empleo. Es el empleo, si es que no hay más, es decir, no es una caja mágica donde yo reparto y no reparto. El reparto sale de que los ciudadanos ingresamos los impuestos, y para ingresar impuestos primero tenemos que crecer y la economía tiene que funcionar, y las empresas, por mucho que a la gente le pueda molestar, es que tienen que ganar dinero para invertir, para crear empleo y para pagar los impuestos.
Bueno, yo no sé si eso se puede obligar, pero la subida salarial con el IPC, si el IPC ha subido 8,9 o 9, las empresas tienen que subir un 9% los sueldos, ¿cómo lo van a hacer?
Bueno, yo creo, a ver, es que estamos en un mundo como mágico, es decir, ojalá se pudiera hacer, El problema es que para que eso pasara, las empresas debieran o tendrían que tener la posibilidad de poder implementar todas esas subidas que les corresponden a ellos con lo que son sus ingresos, ¿no? Es decir, a ver, pensemos en un bar. Lo digo porque además esos términos de se están forrando, no sé dónde. Es decir, el año pasado los beneficios empresariales han sido menos 100.000 millones de euros. Y en este momento estamos hablando de menos 7.000, menos 8.000. Pero pensemos, por ejemplo, en un bar. Lo digo para que la gente vea lo que es. Le ha subido la electricidad 3-4 veces. Si los salarios le suben en función de la inflación, sí, yo no estoy viendo que en estos momentos el pincho de tortilla esté subiendo exactamente en esa proporción. Es que no están ingresando, no está habiendo beneficios, no se están forrando. Es decir, las empresas están sufriendo la inflación exactamente igual que los demás. Y hay algo que creo que también es importante. De cada 10 empleos en España, 8 son de la empresa privada. Cuidado, que vamos a decirlo, vayamos justamente a por lo que es el sistema que genera la riqueza, que genera la igualdad, que genera exactamente el progreso de un país. Y es que me parece triste tener que estar pensando en la frase de Churchill cuando hablaba, pues eso, de que hiciéramos la vaca donde se exprimía la leche, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros somos la solución, no somos el problema, pero parece últimamente que algunos quieren pensar que somos el problema.
Ya, bueno, la señora Díaz, que es vicepresidenta del gobierno, dice que ustedes bloquean la negociación colectiva, la subida salarial, que no llegan a acuerdos. ¿Ve usted inviable llegar a un acuerdo con los sindicatos? ¿Hay algún margen de negociación?
Bueno, yo creo que hemos demostrado ampliamente que somos capaces de llegar a, no a uno, sino más de 15 acuerdos. Por tanto, yo creo que también la realidad es que, bueno, algunos están en campaña electoral, ¿no? Es decir, vamos a ver, la discrepancia en un momento dado tiene poco que ver, claro, con el sindicato vertical. Es decir, o sea, estamos en democracia y nosotros cuando podemos llegar a un acuerdo llegamos, pero cuando podemos o vemos que es imposible porque realmente se está imponiendo un criterio, que se está imponiendo la palabra, o que vemos incluso hasta una vocación política para llegar a que no se llegue a un acuerdo, bueno, pues a mí, insisto, ya pues me parece programación soviética y me parece de nuevo, pues no sé, que alguno piensa que esto es el sindicato vertical y esto es una democracia y desde luego yo en nombre de las empresas españolas defenderé lo que pensamos que es mejor para nuestro país.
Le quiere saludar el director de ABC, Julián Quirós.
Sí, señor Garamendi, buenos días.
Hola, Julián, buenos días.
Muy buenas. Mira, quería preguntarle, el gobierno abiertamente les ha declarado la guerra a los empresarios, a los grandes empresarios, a la COE. No lo digo tanto porque por los problemas que está recordando aquí o lo que pasó la semana pasada con el aumento de las cotizaciones sin siquiera comunicarlo, no negociarlo, sino que abiertamente en sus mensajes lleva meses hablando de los intereses empresariales oscuros que van contra los intereses generales del pueblo. En fin, lo que yo quería preguntarle es si igual que el gobierno les ha declarado la guerra y es así textual, si ustedes se consideran en guerra con el gobierno, porque claro, lo correcto, claro, para es entenderse con la administración de turno, llegar a acuerdos con los agentes sociales, pero las cosas están como están y me gustaría que usted pudiera definir realmente, porque que falta confianza y que falta afecto y entendimiento es obvio, pero que definiera ahora mismo cómo son las relaciones, si tuviera que decirlo en una palabra, en una frase, las relaciones de la COE, del mundo empresarial, con el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, yo hay algo que lo digo con toda claridad. A mí lo que más me preocupa en estos momentos en España, lo que más, por encima de todo, es la ruptura de lo que podría ser el diálogo, el consenso del año 78. Es decir, y la radicalidad, de los mensajes que lo que intentan es dividir a la sociedad. Es decir, entre buenos y malos, ricos y pobres, etcétera, etcétera. Lo digo por no repetirme. Y ahí, sinceramente, me preocupa muchísimo que podamos empezar a tener que leer de nuevo los versos de Machado cuando habla de las dos Españas. Yo creo que ese es lo más grave, la ruptura de la sociedad cuando yo en la calle, y creo que todos cuando salimos, no estamos viendo lo que oímos, ¿no? Es decir, verte nombrado en la tribuna del Congreso o que, por ejemplo, a la presidenta en estos momentos del Banco Santander, lo digo porque lo han planteado así, que le acaban de nombrar además presidenta de todos los bancos del mundo, se le acuse directamente o al señor Galán etcétera, pues yo creo sinceramente que es bastante grave y me recuerda a, bueno, a países de no europeos, sino de otros lados del Atlántico, donde las cosas empiezan así. Yo creo que eso es muy preocupante. Nuestra reacción, bueno, esto, ya que está en el Vaticano, voy a decirlo. San Pablo dice que contra el mal hace el bien. Nosotros no vamos a entrar en esa dinámica, porque eso es lo que igual quieren. Es decir, nosotros vamos a seguir trabajando por España, por las empresas, que es mi obligación, en definitiva por los españoles, y porque justamente pase todo lo contrario. O sea, nosotros vamos a seguir estando en las mesas, vamos a seguir hablando, y cuando digamos o no compartamos los criterios, pues diremos que no estamos de acuerdo, y cuando podamos sumar, que es lo que a nosotros nos gusta, intentaremos sumar. Así que yo lo que creo que es mi obligación.
Dos preguntas más, una es de Gloria Lomana.
Buenos días, presidente. Le voy a hacer dos muy breves. ¿Qué le queda por pactar a COE, a ustedes, con el gobierno, habida cuenta que ya están las pensiones, los funcionarios, los sueldos del gobierno, los impuestos, los asuntos claves como la energía, algo que estábamos comentando aquí en esta tertulia antes de su intervención? Y después le voy a pedir una opinión, si puede ser personal. ¿A qué cree usted que se debe este fuerte ataque que le está lanzando la ministra Yolanda Díaz, habida cuenta que alguna vez incluso, como tiene ella por costumbre, le ha cogido así la cara para saludarle con tanto afecto como a ella le gusta saludar a otras personas?
Un achuchón.
Sí, cogiendo así la cara. A las mujeres nos gusta que nos toquen la cara, ¿eh? A mí no me gusta, no me lo hagan cuando me vean.
Me has despistado con la segunda.
Sí. No me saluden, por favor, así tocándome la cara.
¿Cuál era la primera? Que me has despistado con la
segunda.
Bueno,
la primera es que ¿qué les quedan por pactar? Porque yo lo veo, hago sí, aquí perdona. Una sucesión, sí, les decía antes, bueno, era pensiones, funcionarios, sueldos, impuestos, sí. Todo lo tiene, está ya todo sí. Decidido, entonces, bueno, ¿qué les quedan?
Vamos a ver. Es que aquí hay como tótems, hay palabras, frases grandiosas, como la palabra pacto de rentas, ¿no? Entonces, parece ser que el pacto de rentas, yo soy el auténtico responsable, o nosotros, perdón, de la ruptura de ese pacto de rentas. Bien. Lo primero que yo pido en el pacto de rentas es que estoy el principal partido de la oposición, porque un pacto de rentas no es una cosa para un año ni para 6 meses, es algo mucho más profundo, ¿no? Porque por supuesto ni está llamado, ¿no? Pero luego, en esa llamada al pacto de rentas, como bien has comentado, pues bueno, pues nos acaban de subir las cotizaciones el 8,5%, el 0,5% que antes, pues como bien comentabas, vamos a ver el salario mínimo, lo que hacen con él, porque van a hacer lo que consideren, etcétera, las pensiones van a subir en función del IPC, ya lo han dicho. El gobernador, yo creo que con muy buen criterio, dice, oiga, subamos las mínimas y veamos cómo van las demás. Es decir, bueno, entonces resulta que te van dejando sin ningún recorrido y dicen, y ahora vas a hablar tú del pacto de rentas. ¿Pero qué pacto de rentas? Y además quiero aclarar una cosa. El ANC, el Acuerdo Nacional de Convenios, es un acuerdo, simplemente es una propuesta, sin más. Lo que vale realmente son los convenios. Y en España hay 4.500 convenios. Por poneros un ejemplo, el convenio de la construcción se ha firmado. Es 1.400.000 personas que tienen su convenio firmado. El convenio del metal de Álava se ha firmado, por ejemplo, hace nada, 2 semanas, y no es fácil ese convenio. Y ya está firmado. Es decir, lo que vale son los convenios. Pero claro, no me mezcles, aunque una compañía eléctrica, yo qué sé, o al que a un sector, el que fuera, con una peluquería, o con un bar, como os comentaba antes, o con un comercio que está el pobre arrollado, además, y arrasado también con la propia pandemia y con los precios que tiene. Es decir, por tanto, ¿qué nos queda por pactar? Nosotros vamos a ir pactando lo que haga falta, pero no nos hagamos o no nos engañemos con el planteamiento, ¿no? Es decir, y en otro, oye, pues mira, yo voy a seguir tratando, el gobierno es el que han elegido los españoles, y entonces, bueno, pues nuestra obligación, yo siempre lo diré, es trabajar desde la independencia, la nuestra, que se entienda, desde la, por supuesto, el sentido de Estado, que es querer a tu país y decir las cosas que piensas. Y oye, si alguien piensa que no está de acuerdo, me parece bien, pero que piense que lo hacemos con buena fe y siempre, que yo creo que es muy importante, y voy con lo anterior que decía, con lealtad institucional, porque lo que más importante aquí es que mantengamos el espíritu del 78, lo que es el espíritu de la Constitución, de las instituciones, empezando por la corona, que está también con los reyes ahora en Alemania, que son claves en todo lo que es el edificio institucional y en todas las instituciones. Y cuidado con vamos a decirlo, con empezar a devaluar esas instituciones, porque eso sí creo que es otro de los problemas que podríamos tener.
Bueno, la pregunta última se la hace de Teodoro.
Buenos días, señor Garamendi. Leemos muchos titulares estos días sobre candidaturas alternativas y nombres para desafiarle a usted. Son diferentes nombres, aunque siempre se repite el de Sánchez Llibre. En el tablero que usted ha descrito, en esa tensión, en esos, en fin, desafíos del gobierno que les plantean, usted decía que pretendiera actuar como el sindicato vertical. ¿En esa candidatura ve algún movimiento significativo justamente ante esa situación?
Pues no lo sé. Yo la verdad es que con la que está cayendo no tengo tiempo. Para pensar en ello. Yo tengo un mandato hasta el día 23 de noviembre. Estamos trabajando intensísimamente y mi obligación es trabajar hasta el último día en ese sentido. Tengo que decir que en estos momentos, pues menos uno, todos los territorios de este país ya han apoyado esa candidatura, sin pedirlo, muchísimos sectores, las grandes empresas, las medianas, pequeñas, los autónomos me están diciendo que siga, que es un momento además de unidad. Es legítimo que alguien se quiera presentar, bueno, pues tiene un margen para presentarse. Yo no voy a entrar yo a lo mío, a trabajar, que es lo que tengo que hacer desde el primer día que entré para cambiar las cosas. Creo que la COE es un actor principal en España de la economía y creo que no lo era tanto antes de que el equipo que tengo el honor de presidir lo fuera. Y nosotros vamos a seguir ahí, pero insisto, trabajando por mi país, y si la gente quiere que siga, pues seguiré, que es lo que veo que quiere, y si hay un candidato alternativo y consideran que es mejor, pues yo estaré donde me digan.
Es don Antonio Garamendi que nos ha atendido desde Bruselas. Yo se lo agradezco muy mucho. Don Antonio, gracias, buena estancia.
Gracias a ti, Carlos, como siempre, un abrazo.
Un abrazo.